Uno de los aspectos puntuales de esta ley, de la ley que empieza a tratar en este momento el Congreso, es la reforma laboral. Ha habido reformas laborales que generaron escándalos nacionales al punto de que hubo gobiernos que empezaron a resquebrajarse allí, hubo gigantescas movilizaciones en torno a esto en el pasado, pero ahora, claro, como la metieron en una combi, en un ómnibus, ahí entre muchas otras cosas, bueno, forma parte de otras discusiones también importantes. Yo quería poner el foco un poco en esto y con un tipo al que además suelo citar en este programa muchísimo, ustedes lo saben porque lo escuchan cotidianamente, que es Luis Campos. Luis Campos publicó hace muy poquito un libro que tiene que ver con esto, que justamente es gran referencia en el mundo de las relaciones laborales, que se titula La Fortaleza, Sindicatos, Estado y Relaciones de Fuerzas en la Argentina entre el 45 y 2001, que fue el gran crack, una bisagra en nuestra historia, que me parece él reconoce tanto como yo. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por venir.
Hola, Ale, gracias por la invitación, che.
Bueno, está acá en nuestro estudio móvil, en la Feria del Libro, y tenemos acá su libro, que quizás, si me permite producción, vamos a sortear entre quienes estén acá cerca al final de la entrevista. No, gracias por venir a vos. Y contame, ¿qué es lo que sobrevivió en esta reforma laboral después de lo que se intentó meter en el decreto y lo que volteó la justicia?
A ver, para empezar, se está hablando mucho de una reforma laboral light y no es light. No es, porque lo que sobrevivió, que es bastante menos de lo que había en el DNU, que hay en el DNU, porque recordemos, el DNU es derecho vigente, está suspendida la aplicación por una disposición de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero todavía no está derogado, el Congreso no lo bajó, así que sigue siendo derecho vigente. Lo que sobrevivió es, te diría, lo que vincula a trabajadores con empleadores en su relación individual. Quedó afuera todo lo que tiene que ver con los sindicatos.
O sea, los sindicatos intervinieron, metieron lobby para zafar su parte.
A ver, intentaron cuidar la fortaleza, para por ahí hacer un poco el juego de palabras con el libro, que algo de eso hay. Esta fortaleza, que es una estructura, son herramientas institucionales de intervención en la negociación colectiva, en la huelga, en el funcionamiento de los sindicatos, en las obras sociales, intentaron sostener esas herramientas institucionales y fueron exitosos, en cierto sentido. Un poco lo dijo Pichetto cuando dio a entender que había una negociación con la CGT. A mí no me consta, pero todo el mundo coincide en que habría habido alguna negociación donde se eliminaron todas esas normas que importaban ataques a los poderes institucionales de los sindicatos. La regulación de los servicios esenciales, la derogación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que entre otras cosas, por ejemplo, significaba que en muchas actividades automáticamente se iba a reducir la cantidad de delegados en los establecimientos, o que iban a dejar de existir comisiones paritarias, como por ejemplo las comisiones mixtas sobre seguridad e higiene en el trabajo. Todas esas cuestiones que están en los convenios colectivos se caían si se derogaba la ultraactividad en los términos que está en el DNU, que está en el proyecto de la UCR de diputados, que está, es un proyecto que está tratando en estos días, por lo menos está, tiene estado parlamentario, Gaby, ahí.
Sí, van a querer, la Unión Cívica Radical ya adelantó que va a pedir en el recinto que justamente se incorpore este capítulo que vos decís que pudieron negociar desde algunos otros bloques para que no esté.
Y ni hay que hablar la discusión sobre los recursos financieros que, con los cuales los sindicatos funcionan, que en cierta medida el DNU, los proyectos del radicalismo, del PRO, incluso los borradores del gobierno, iban un poco en la línea de la reforma laboral de Temer en Brasil en el 2017, que implicó para los sindicatos brasileños un desfinanciamiento monstruoso. Muchos sindicatos en Brasil tuvieron que salir a despedir trabajadores y trabajadoras, a dejar de hacer prestaciones sociales, básicamente porque la reforma laboral del 2017, que ni siquiera se pudo revertir durante el gobierno de Lula, en la actualidad, implicó una caída de recursos muy importante. Todo eso salió. Ahora, lo que quedó sigue siendo tremendo para los trabajadores y las trabajadoras en su relación individual con los trabajadores.
A ver, ¿cuál es el más impactante, por ejemplo?
Ahora, se está hablando mucho de el fondo SS laboral, reemplazo de las indemnizaciones por despidos por un fondo similar al de la industria de la construcción.
Sí.
Mucho del periodo de prueba, mucho de la eliminación de las multas. Eso no es lo más importante.
A ver, ¿qué es lo más importante?
Por ejemplo, en los establecimientos de hasta 5 personas,
sí,
desaparece el derecho del trabajo.
¿Cómo?
Se crea una figura que es el trabajador independiente con trabajadores independientes a su cargo. son trabajadores con hasta 5 personas a cargo. Es decir, un establecimiento de 6 personas donde no rige el derecho del trabajo, rige la locación de servicios. Como regía en el siglo XIX, antes de toda la legislación laboral, no hay vacaciones, no hay licencias por maternidad, por enfermedad, no hay aguinaldo, no hay indemnización por despido, no hay sindicatos en establecimientos de hasta 6 personas. Un trabajador que coordina a otros 5. Se rigen por la relación de autónomos.
Pero, y en caso de votarse esto, entonces, tampoco podría un trabajador de esos 5 reclamar en la justicia que se cumplan las leyes laborales.
Si yo fuera el abogado de un empleador, le diría, no te arriesgues con esta figura porque, digo, potencialmente te van a poder hacer un reclamo porque esta figura se lleva muy mal con el artículo 14 bis de la Constitución. Mm. Pero si sacásemos ese riesgo de que te declaren la inconstitucionalidad de la ley, definitivamente, digo, no hay ningún derecho laboral, no hay ningún reclamo. Y es más, si vos fueras a reclamar por esta figura, un juez tranquilamente te podría decir, vos firmaste una locación de servicios, se marca dentro de esta figura que es el trabajador independiente con hasta 5 colaboradores, no tenés ningún derecho laboral.
La lógica de esta disposición, ¿cuál es? Que va a haber muchos que se lancen a emprender teniendo 5 alrededor a los cuales le paguen lo que quieran y le facturen lo que quieran.
Es todo un sistema, Ale. Efectivamente, eso funciona así, pero lo tenés que combinar con otra norma que también está pasando por debajo del radar, que es la habilitación de la superposición de empleadores.
¿Cómo es eso?
Hoy, si vos la contratás a Gaby para que trabaje para Ale,
sí,
Wall,
sí.
En realidad el derecho laboral dice que Gaby es empleada directa de Ale Wall.
Sí.
Lo que dice esta reforma es que vos la podés contratar a Gaby para que vaya a trabajar para Ale, y en realidad Ale me la manda a trabajar a mí. Y el vínculo laboral es entre ustedes dos.
¿Y el trabajador?
El trabajador, Dios, si Gaby tiene algún problema, te tiene que reclamar a vos, no a mí o a Ale. ¿Qué significa esto, esta cadena de subcontrataciones? Es como si cada uno tuviera su agencia de empleo.
Sí.
Porque vos contratás a alguien para que vaya a trabajar para otro.
Sí.
Imagínate qué puede pasar en un establecimiento donde un empleador, incluso grande, dice, che, yo puedo organizar células de hasta 6 trabajadores.
Claro.
Entonces, le digo al supervisor o al jefe, che, andate, te doy una plata. Vos llevate 4 o 5 y en lugar de ser trabajadores en relación de dependencia míos, son contratistas, me brindan un servicio. Pero ya en esa célula, en ese equipo, no funciona más el derecho del trabajo. Son todos autónomos. Entonces la empresa que pueda hacer eso se va a empezar a sacar de encima trabajadores, trabajadoras, que van a dejar de tener el derecho del trabajo como cobertura y van a pasar a regirse por la locación de servicios. Algo parecido, salvando las distancias, pasó en los 90 con las privatizaciones. Parte de la tercerización en las privatizaciones tenía que ver con jefes, supervisores, que se fueron con retiros voluntarios y que en realidad eran fomentados, los empleadores los invitaban a irse y a armar empresitas con las cuales le brindaban servicios a la empresa principal. Esto fue el inicio de la tercerización en las privatizadas.
Claro.
Ahora esto es una vuelta de tuerca más porque ya ni siquiera se aplicaría el derecho del trabajo en esas empresitas chiquititas,
claro,
que brindan servicios como tercerizadas de empresas grandes.
Che, pero ¿vos pensás que ellos lo planean como algo para que se aplique a gran escala?
Mira, yo no sé en qué están pensando. Si a esto le sumás la ampliación del periodo de prueba hasta casi un año en empresas de hasta 5 trabajadores, el costo nulo por tener trabajadores, trabajadoras no registrados, hay todo un sistema que en realidad, y esto sí, podríamos decirlo como un análisis, lo que están pensando es en un mercado de fuerza de trabajo con mucha rotación, donde entrar y salir es muy fácil, es muy barato, y esto va, digo, con la lógica de que acompaña el ciclo de la actividad. Digo, si la actividad económica crece, yo tengo muchas herramientas para contratar rápidamente y muy barato. Si la actividad económica cae, despedir me sale gratis.
Entiendo.
¿Qué es lo que está pasando en la industria de la construcción? Mira, hoy salieron los datos de febrero de la industria de la construcción. Son viejos, pero ya empiezan a decir algo. Entre agosto y febrero, en la industria de la construcción, se perdió casi el 20% de los puestos de trabajo registrados. Y ahí ya funciona un sistema de fondo de cese que reemplaza las indemnizaciones, pero todavía no están todas estas otras herramientas. Todo este sistema, lo que estamos pensando y discutiendo con algunos colegas, es que apuntan a esto, un mercado de fuerza de trabajo con mucha precarización laboral, con mucha rotación, donde los trabajadores funcionan como un insumo más que entra y sale en función de las necesidades de la demanda.
Luis, ahí hay un punto clave que tiene que ver con esto de que se van a eliminar las multas para las empresas por lo que tiene que ver con los empleados no registrados. Y ahí a mí la pregunta que me cabe, se la hice al oficialismo, ellos dan una respuesta un poco en relación a esto que vos decías, atándolo al crecimiento de la economía y que por lo tanto va a haber más creación de empleos. Si se aprueba este artículo puntual de la reforma laboral, si no se está incentivando en realidad todo lo contrario y es que haya cada vez más trabajo en negro, porque al empleador no le va a costar absolutamente nada el hecho de que no tenga los empleados registrados porque no va a haber multas. Entonces, ¿no se termina generando lo contrario?
Voy a arrancar por algo que me va a ganar alguna mirada no muy benévola de parte de mis compañeros, incluso de organización o abogados laboralistas. El sistema de multas funcionaba y funciona muy mal. Había que hacer algo con el sistema de multas. Así como estaba, no terminaba de funcionar, pero en muchos casos el sistema de multas se usaba como herramienta de negociación en juicios laborales para compensar un problema que tienen los juicios laborales, que es que duran mucho.
Claro.
Entonces, te permitía hacer una liquidación un poco más abultada, que al momento de negociar, digo, el empleador te decía, bueno, mirá, yo te pago la indemnización por un porcentaje, si no, hace juicio a 5 o 6 años.
Claro.
Bueno, yo tengo una herramienta para entrar en esa negociación.
¿Pero por qué decís que estaba mal? ¿Porque era excesivo lo que incrementaba las indemnizaciones después de ese tiempo?
Te voy a contar algunas anécdotas personales. Digo, yo en mis orígenes trabajé en un tribunal laboral en Provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Digo, con este sistema de multas estuvimos a punto de hacer quebrar al Club Huracán de San Justo.
Mirá.
Un club de barrio tradicional de San Justo.
Sí.
Y a una salita de primeros auxilios de González Catán.
Claro.
No tiene mucho sentido. De vuelta, a ver.
Es lo que generó la idea que hizo tan carne en las campañas de derecha estos últimos años de que un juicio puede hacer quebrar una pyme.
Claro, lo que pasa es que acá estamos hablando, insisto, de un club barrial, de una salita de fomento. Ahí sí, había que pensar algo. No está funcionando. No,
bueno, quebrar una pyme también es un garrón.
Quebrar una pyme también es un garrón. Digo, no debería ir por ese lado.
Claro.
Ahora, lo que hicieron va en la línea que decía Gaby, que es eliminar todas las multas, con lo cual el costo de tener un trabajador o una trabajadora no registrado es cero. Yo te diría, no cero, porque si vos no lo tenés registrado o registrada y hay algún accidente laboral, eso podría potencialmente ser un problema serio para ese empleador. Con lo cual, señor empleador, señora empleadora, consejo, registre a su trabajador, registre a su trabajadora, no solo porque va a estar cumpliendo con los derechos de ese trabajador o esa trabajadora, sino también porque se va a cubrir usted. Ahora, lo cierto es que, en este contexto, con este sistema, el costo de no registrar es cero.
Claro, la señal es esa.
El incentivo es muy claro. Y además, no solo es cero, sino que si lo combinás con todas las otras herramientas, lo que están diciendo es, bueno, vos contratá, de última, si no registrás,
no
bueno,
pasa nada.
Podés registrarse un poquito más adelante. Total, claro. Las multas que vas a pagar son nulas, no va a ser un problema.
Estamos hablando con Luis Campos. Luis Campos es abogado, pero doctor en ciencias sociales de Flaxo, magíster en economía, antes también. Dirige el Observatorio de Derecho Social de la CTA y como todas las personas que vamos a entrevistar acá en la Feria del Libro, acaba de publicar un libro que es La Fortaleza, Sindicato, Estado y Relaciones de Fuerzas. ¿Vos qué pensás? ¿Que esta desregulación, que este abaratamiento de los despidos o de tener a la gente en negro y qué sé yo, puede llegar a atenuar los despidos que se produzcan ahora o profundizarlos? Porque, por ejemplo, hablaba con una multinacional, con el capo de una multinacional la semana pasada, y me decían, nosotros no estamos rajando, estamos vendiendo poquísimo, pero no estamos rajando por ahora porque no tenemos la guita. Nos tenemos que hacer mandar la guita para indemnizar a todos.
Son distintos mecanismos de ajuste. O sea, cada tipo de empresa tiene distintos mecanismos de ajuste. A ver, para una pyme despedir es un problema enorme. O sea, una pyme no quiere despedir. Por un lado, porque tiene costos de formación. O sea, para una pyme que tiene 10, 15 trabajadores, despedir 1, 2, 5, digo, en algún momento lo que está poniendo en discusión es bajar la persiana.
Sí.
Y eso es un problema. Para una empresa grande tienen otros mecanismos de ajuste. Por ejemplo, las suspensiones. Todavía no es algo, por lo menos en las estadísticas oficiales, no lo estamos viendo de manera generalizada, pero en algunos momentos opera como un mecanismo de ajuste. Ahora, en el corto plazo, estas normas van a acelerar el proceso de destrucción de puestos de trabajo, al menos en la economía formal. En el mediano plazo va a depender mucho de lo que pase con la economía, con la economía,
claro,
con la actividad económica.
Claro.
Si la actividad económica no repunta, no hay chance de que se cree empleo. Y esto es una, digo, vale para el gobierno de Milei, vale para el gobierno de Alberto Fernández, para el de Macri y para el de Cristina. Digo, estamos con una economía estancada desde el 2012. Entonces, si no hay alguna reversión en términos del funcionamiento de la economía, algo que empuje el crecimiento, y no cualquier crecimiento, porque podemos tener un crecimiento económico que no vaya acompañado de crecimiento de empleo.
Claro, puede ser energía, litio, minería, todo el extractivismo que ya sabemos, porque lo vimos en Vaca Muerta, incluso ya desarrollada, emplea muy poca gente.
Y además ajusta muy rápido a la baja.
Claro.
Con lo cual, ahí, de vuelta, sin crecimiento no hay posibilidad de que crezca el empleo. Con crecimiento hay que ver qué tipo de patrón de crecimiento, qué sectores son los que van a impulsar esa actividad económica y cómo eso se puede traducir en un crecimiento de los niveles de ocupación.
Ahora, al tipo este, al capo de la multi que yo charlaba la semana pasada, ¿le abarata los despidos esta ley si se aprueba?
Un poquito. A ver, le facilita las cosas. No le baja la indemnización. De hecho, el fondo de cese laboral, sí, que se habla tanto, va a depender de que se negocien convenios colectivos de trabajo.
Lo va a tener que aceptar cada gremio.
Exacto. Y ahí va a ser toda una discusión y en algunos casos hasta puede llegar a ser problemático porque el fondo, la cantidad de recursos que van a manejar esos fondos de cese laboral, la discusión sobre quién lo administre.
Ah, y los gremios están afilando los colmillos.
A ver, de vuelta, va a ser una discusión. De hecho, sí, por ejemplo, hay un proyecto que es bien interesante, que lo presentaron los senadores del radicalismo.
Ajá.
También de reforma laboral, que va un poco en la misma línea, mucho más tranquilo, es mucho más acotado. Pero, por ejemplo, tiene el fondo de cese laboral obligatorio, es decir, no depende de la negociación colectiva, pero con administración del ANSES.
Mirá.
Entonces, ahora, es para poner, de hecho, decíamos con algunos colegas, bueno, ¿y qué pasaría si el fondo de cese dependiese de la negociación colectiva, pero con administración del ANSES? Es decir, que lo tuviera que negociar el sindicato, pero no maneja los fondos el sindicato, sino que lo maneja el ANSES. Ahora, es todo parte de la discusión. Ahora,
totalmente.
Poner en la mesa semejante cantidad de recursos, que en realidad lo que van a hacer es eliminar este derecho a la protección contra el despido arbitrario, en manos de sindicatos y cámaras empresariales, ahí hay también un punto interesante para tener en cuenta.
O sea, el que está hoy en periodo de prueba sabe que se le puede extender mucho.
No, porque esto va a ser no afecta a las relaciones laborales vigentes.
¿Se considera vigente?
Sí, sí, absolutamente.
¿La del que está en periodo de prueba?
Alguien que entra a trabajar hoy se rige con la ley laboral que existe hoy, con lo cual su periodo de prueba es el periodo de prueba que empezó cuando empezó a trabajar. No lo va a afectar a
eso. Claro, no es retroactiva. Nunca de las leyes que se votan pueden ser retroactivas, excepto, entiendo, que se especifique por alguna razón. Pero si no...
Claro,
no,
pero puede... este está en una zona gris porque todavía no está en relación de dependencia.
Hay,
¿no?,
que a ese trabajadora tranquilamente le pueden decir, mirá, ¿sabes qué?
Espera un poquito.
No funcionó.
Claro.
Claro.
Y en todo caso, el próximo que tome va a estar 6 meses, 8 meses, 1 año, ahí dependiendo del régimen, porque son 3 posibilidades. 6 meses va a ser el régimen general, con posibilidad de extenderlo vía negociación colectiva a 8 meses en empresas de hasta 100 trabajadores y a 1 año en empresas de hasta 5 trabajadores.
Bueno, pero prestarle atención entonces a esto que nos hacía ver Luis, lo de la unidad productiva independiente, ¿no? Ese empleado que no es empleado, sino que es como una especie de capataz que puede subcontratar y ahí no rige ni el sueldo mínimo, ni las vacaciones, ni nada.
Nada. Ahí dejan de ser trabajadores para la ley. Pasan a ser autónomos. Trabajadores, claro, autónomos. Insisto, es interesante porque el título del capítulo laboral es modernización laboral. Que de modernización lo único que tiene es el título. De hecho, esta figura es volver al siglo XIX. Cuando vos hablabas al principio de reformas laborales históricas,
sí,
¿sabés quién fue el primero que intentó impulsar una reforma laboral en la historia de nuestro país?
¿Quién?
¿El presidente?
¿Quién?
Roca.
Mirá.
El primer intento de regular las relaciones laborales integralmente es un intento de 1904. A ver, lo impulsa Joaquín B. González. Es toda una historia súper interesante. No se termina aprobando porque los sindicatos decían, con esto nos quieren criminalizar, venía la ley de residencia de la mano. Y las empresas decían, no, esto es demasiado. Pero ese es el primer intento. Y a partir de ahí empiezan a surgir muchas leyes laborales. La ley de descanso dominical, la de jornada, la de enfermedades y accidentes laborales. Son todas leyes de la primera década del siglo XX, la década del 10, la década del 20. No está, peronismo todavía le faltaba muchísimo para llegar. Digo, esta norma, esta figura del trabajador independiente con hasta 5 colaboradores, es volver al siglo XIX. Es volver a antes de Roca.
Mm.
Digo, eso es lo que estamos discutiendo cuando discutimos esta figura. E insisto, si lo pensamos como un sistema, tercerización, periodo de prueba, falta de multas o costo cero por el no registro, Digo, estamos pensando en un mercado de fuerza de trabajo que me parece que sí está pensado de manera integral y decidieron, por razones estratégicas, dejar de lado todo aquello que implicaba un choque frontal con las organizaciones sindicales, que en ese sentido, vuelvo al chivo del libro, trataron de defender la fortaleza, una fortaleza que viene estando bastante cascoteada en las últimas décadas, un poco a la par de lo que viene siendo la economía argentina desde los años 70 en adelante.
Es Luis Campos, a quien acaban de escuchar. Voy a sortear el ejemplar de La Fortaleza entre quienes escriban al 155-379-8990. Tienen que argumentar algo grande para ganarse un libro, así que explíquenme si trabajan de algo, si alguna vez fueron víctimas de algún tipo de explotación indebida, ilegal, si alguna vez los negrearon, que de eso estuvimos hablando con él estos 15 o 20 minutos. Gracias, Luis, por venir.
Gracias a ustedes por la invitación, Che.
Así seguimos.
¿Te gustó lo que acabas de escuchar?